Una ventana al mundo. Con Alberto Cruz.
Desde hace semanas, cada día recibimos la crónica actualizada de los cientos de muertos y miles de afectados por el coronavirus y de las decisiones de los gobiernos para repatriar a China a sus ciudadanos. Últimamente, de la muerte del doctor que informó de la epidemia y de las protestas por el tratamiento del tema de las autoridades locales, de lo que desde luego se habla menos es de la forma en que se está tratando esta crisis sanitaria y de la imagen que soterradamente nos va llegando, nos están mostrando de China con la excusa de este desgraciado virus. Así que para, bueno, pues ahondar un poquito más en este tema, darle una vuelta, como siempre, a esta realidad, tenemos al teléfono a Alberto Cruz del CEPRIT. Muy buenos días, Alberto.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, bien, encantadas de tenerte de nuevo por aquí. Y la primera pregunta casi es evidente, Alberto, ¿cómo se está tratando esta crisis sanitaria? ¿Es similar a cómo se han tratado otras?
Para nada, para nada. Lo primero que hay que decir tiene relación con lo que tú acabas de mencionar, la muerte del médico que informó del brote del coronavirus. Vale. Como pasa siempre con los medios de comunicación occidentales, las verdades a medias son mucho más peligrosas que las mentiras manifiestas. Este es un caso evidente, porque este hombre fue uno de los que se percataron de que algo estaba pasando y que ese algo era un poco más complicado de que una simple gripe, para entendernos. La persona que realmente descubrió el brote del coronavirus es una médica, es una mujer. Tan Cillán es directora del Departamento de Medicina Respiratoria y de Cuidados Intensivos del Hospital Provincial de Hubei, y fue ella la que alertó a sus colegas de que esto estaba pasando, y sus colegas se pusieron las pilas, digamos, ¿no?, para que nos entendamos. Y uno de los colegas que se pusieron las pilas es este hombre que se ha muerto. Por tanto, como digo, las verdades a medias son muy chungas. Tenemos que siempre que ser conscientes de todo eso. Marcuse, un filósofo alemán de los años 70, dijo una frase demoledora sobre los medios de comunicación que tenemos que tener siempre en cuenta. Marcuse dijo: los medios de comunicación, con sus verdades, medias verdades y mentiras manifiestas, conducen a la inercia, a la sumisión y a la renuncia a cambiar. Y el caso del coronavirus de China es paradigmático. ¿Por qué? Porque ha habido muchas más epidemias de coronavirus. Desde 1967, es decir, ha llovido ya un poco, desde 1967 esta es la décima gran epidemia a la que se está enfrentando el planeta, la décima.
Sí.
Y sin embargo es una de las epidemias menos mortales que se están conociendo. Hay que tener en cuenta dónde se produce, dónde se ha producido, en China. ¿Cuántos habitantes tiene China? 1.400 millones de habitantes.
Claro.
Entonces, si tenemos en cuenta el número de el porcentaje de habitantes y el porcentaje de muertos, la mortalidad es ínfima. Y eso es algo con lo que no se está diciendo. Esta es la primera consideración que hay que tener. La segunda consideración que hay que tener es que hay que comparar. Y la gente, supongo que todavía recordará cómo en África hace dos años hubo una epidemia de ébola,
sí.
Por cierto, también todavía no se ha erradicado y que todavía sigue habiendo muertos por ébola.
Sí, sí.
Y hubo muchísimos más países afectados y, por supuesto, muchísimos más muertos. Se puede argumentar, argumentaciones, valga la redundancia, racistas. Es África, en África hay menos control sanitario, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una cuestión racista que es exactamente la misma, llevada a otro extremo que se está produciendo ahora mismo con el caso de China. Pero entre medias del ébola y entre medias de esta epidemia de coronavirus, que no es la primera, ha habido otras en esas 10 grandes epidemias, ha habido otras 3 epidemias de coronavirus. solo que cada una con una especificidad diferente. Pues entre medias del ébola y de esta epidemia de coronavirus ha habido otra, que a lo mejor os acordáis, que es la peste porcina.
Sí.
Y os acordáis de eso, ¿no?
Sí, sí.
Y pues en la peste porcina se generó en Estados Unidos. Y cuando se hablaba de la peste porcina, ¿alguien decía la epidemia originada en Estados Unidos?
Seguramente no, claro.
No, seguramente no se mencionaba el sitio donde se había originado.
Claro.
La cuestión está en que la peste porcina causó cerca de 300.000 muertos. Y afectó a todo el planeta directamente, a todo el planeta. No hubo ni un solo país, ni uno, ni siquiera Islandia, que está aislado y que está casi en el Ártico, donde no hubiese afectados por la peste porcina.
Ya.
Entonces, teniendo en cuenta estos parámetros, a lo que nos lleva es a qué está pasando aquí. Es cierto que estamos ante una epidemia, no es una pandemia todavía. Sí, la peste porcina sí fue una pandemia, fue una epidemia que se generalizó a todo el planeta. Lo que han hecho los chinos ha sido aislar a su país, y aunque sí que es cierto que hay casos muy concretos de coronavirus, de infectados de coronavirus en otros países, son absolutamente reducidos hasta el hecho de que solamente ha habido un muerto fuera de China.
Sí, sí.
Eso pone de manifiesto qué está haciendo China en comparación con otros países y con otras epidemias.
Incluso inicialmente la Organización Mundial de la Salud alabó la actitud de China, ¿no?, por la rápida caracterización de este virus y, bueno, pues cómo se intentó que esa información se pudiera conocer para tratar de organizar las cosas. Sin embargo, ahora mismo se critica bastante el cómo se han tratado ciertas cosas. ¿Qué es lo que está pasando en esto?
Bueno, inicialmente y actualmente.
Sí.
Inicialmente la epidemia de coronavirus se genera en el mes de diciembre, se producen los primeros casos y se conocen. Pero, estoy hablando de diciembre, pero el 29 de enero, es decir, antes de ayer, en Ginebra, la Organización Mundial de la Salud tuvo una reunión en la que acordó que el brote de coronavirus así que se convertía en una emergencia sanitaria internacional. En ese marco de esa reunión de la Organización Mundial de la Salud, hubo dos personajes claves en la Organización Mundial de la Salud que salieron a decir que ya bastaba decir tantas sandeces y tantas estupideces sobre lo que estaba pasando en China y sobre lo que estaba haciendo China con la epidemia. Una de ellas es una mujer, es la principal investigadora del Instituto Pasteur francés, es una de las principales epidemiólogas del mundo, y dijo textualmente que había que agradecer a China y a los científicos chinos el trabajo, porque gracias a ellos se ha producido la caracterización más rápida del nuevo patógeno de la historia, que eso se compartió de inmediato, que es algo que históricamente no tiene precedentes en toda la secuencia del genoma de un nuevo virus que se publique tan poco tiempo después de la primera aparición de ese virus, y que eso da buenas vibraciones, porque como se ha conocido tan rápido, eso impide su expansión inmediata a otros países.
Uh-huh.
Pero eso, que lo dice la Organización Mundial de la Salud, curiosamente ha pasado como pasa la luz por el cristal, sin tocarlo ni mancharlo. Nadie menciona que la Organización Mundial de la Salud está diciendo que China está actuando correctamente. Nadie. Para ir más allá, la Organización Mundial de la Salud el martes pasado, es decir, estoy hablando primero del 29 de enero y después el martes pasado,
sí,
dijo que China está haciendo lo correcto, que está respondiendo de forma masiva y que que evidentemente sí que se está en un estado de emergencia sanitaria internacional, pero que no estamos en el nivel de la pandemia como pasó con la gripe aviar o con otras o con la peste porcina, sobre todo, ¿no?, o con el ébola.
Uh-huh.
Esto también hay que tenerlo en cuenta. Basta que la Organización Mundial de la Salud haya dicho esto para que esto desaparezca. Nadie informa de todo este tipo de cosas. Y sí, sin embargo, se está informando pues del número de muertos, que es normal, de si China trata bien o trata mal, de si China está poniendo en cuarentena a mucha gente, si China está violando los derechos humanos, para tiene para dando. Entonces, todo este tipo de cosas. Eso añadir racismo evidente, que supongo que conocéis y que está saliendo por todos los medios, de los chinos están pues que se está...
¿Alberto?
Igual, bien.
Te escucho mal, no sé si hay algún problema de conexión con tu teléfono, de... A ver.
Pues no sé.
Ahora, seguimos. Venga, ahora te escuchamos mejor. Sí.
Estaba diciendo que si bien el 29 de enero la Organización Mundial de la Salud dijo lo que os he...
Vaya, te perdemos. Te perdemos, no sé si es un problema de cobertura. Yo creo que hay algún problema de cobertura porque te perdemos. Te oímos un poquito, luego no te oímos. ¿Estás en una zona con buena cobertura, más o menos?
Sí, estoy donde decir, David.
Pues no sé, algo está pasando, algo está pasando. Bueno, nos decías que hay un problema de quizá de racismo, pero quizá no solo eso, ¿no?
Es evidente por dos razones, o tres. La primera es el tiempo en el que se produce. Evidentemente, una epidemia de estas características, siendo la tercera epidemia que tiene relación que ver con el coronavirus, nos tendría que hacer reflexionar un poco sobre el tema del cambio climático, empezando por ahí, ¿no? El cambio climático está destrozando todo. No solo está destrozando ecosistemas, sino que está destrozando a los microorganismos, y los microorganismos se están defendiendo. ¿Y cómo se defienden? Evolucionan y se adaptan a las nuevas circunstancias. Y por esa razón, esta es la tercera epidemia de coronavirus que se produce en 50 años, pero con apellidos diferentes. El nombre es el mismo, coronavirus. Los apellidos son diferentes. Y eso es consecuencia de qué estamos haciendo con el planeta, empezando por ahí, ¿no? En segundo lugar, se produce en un momento clave en cuestiones geopolíticas, que como la gente supongo que sabe, que sigue el candelero y sigue este microprogramita que tenemos habitualmente, es mi especialidad. Y se produce en un momento cuando China acaba de firmar un acuerdo con Estados Unidos para atemperar la guerra comercial de aranceles. Se produce en un momento en los que Estados Unidos tiene que reconocer que no ha ganado esa guerra de aranceles, sino que la ha perdido, que el acuerdo que ha firmado Estados Unidos con China es casi igual a lo que China había ofrecido desde el primer momento, y como consecuencia de eso Estados Unidos da un paso más. Y ese paso más es atribuir al Partido Comunista de China el rango de principal peligro mundial.
Ya.
Esto lo dijo el día 1 de febrero el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todas estas cosas, y además Pompeo dijo, hay que debilitar a China de todas las formas. Una de las formas de debilitar a China es utilizar el coronavirus que se produce en China, y constantemente estamos oyendo coronavirus China, coronavirus China, coronavirus China. Es decir, se está intentando desprestigiar todo lo que está haciendo China, y sobre todo meter miedo a todos los países que han decidido apostar por China en vez de apostar por Estados Unidos. Me estoy refiriendo a los países que han entrado en el marco de lo que vulgarmente se conoce como nueva ruta de la seda. En ese marco es en el que estamos ahora mismo. Esto va mucho más allá del coronavirus, sin la menor duda.
Claro. No querría yo entrar en teorías conspirativas, que no son mi estilo, pero sí que, bueno, se han manejado algunas informaciones, cuando menos sorprendentes, que tú nos recordabas preparando esta entrevista, como esa reunión sobre una hipotética epidemia de coronavirus que se realizó en Washington entre farmacéuticas y grandes empresas, ¿qué ocurrió? Un par de meses antes de que oficialmente se diera por conocido este coronavirus.
Exactamente, el 18 de octubre. El 18 de octubre, casi dos meses antes, dos meses y una semana, para ser exactos, antes del inicio de la epidemia del coronavirus, curiosamente hay esta reunión en Washington, patrocinada por Bill Gates, a la que curiosamente asisten grandes farmacéuticas, asistió el director del Departamento de Salud del, por ejemplo, asistió un miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y varios políticos de Australia, de países occidentales en todas partes, ¿no? Curiosamente, ahí también participan importantes directivos de oficinas de relaciones públicas y presidentes y vicepresidentes de determinados grupos de comunicación, especialmente estadounidenses. Incluso gobernadores del Banco Central, como por ejemplo el gobernador del Banco Central de Singapur. Uh-huh. Y es cierto que a esta reunión también asistió un representante chino. Pero el que se produzca, como digo, es la tercera epidemia de coronavirus en 50 años. Que se produzca 2 meses antes. Que haya representantes de prácticamente todas las empresas farmacéuticas, que como supongo la gente son en su mayoría occidentales, y que todas, sin excepción, se están negando, por ejemplo...
Ya, te perdemos de nuevo, Alberto. ¿Alberto? Nada, te perdemos.
Bueno.
Qué pena. El final no lo hemos oído. No sé si hacerte la última pregunta, que yo ya sé que no tienes una bolita mágica, a ver si nos deja la conexión, pero aunque sea brevemente, ¿tú cómo crees que va a evolucionar esta crisis? ¿Va a afectar mucho a la economía china o al papel de China como potencia mundial?
A ver, es evidente que yo no soy sanitario, no tengo nada que ver con esta historia, pero sí que leo. Y leo lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud dice que la epidemia va a estar controlada en un lapso de tiempo entre 1 y 3 meses. Que China está haciendo lo correcto y que ese es el tiempo en el que ellos estiman que va a estar controlada la epidemia. Uh-huh. Es cierto que la epidemia está haciendo daño económicamente a China. No solo porque se están bloqueando los contactos con China, los vuelos, apenas hay vuelos occidentales a China... se está reduciendo sustancialmente el tránsito de mercancías por mar hacia China por miedo al coronavirus, etcétera, etcétera. Eso es cierto que está provocando un daño considerable a la economía china. Pero estamos hablando de China, y si por algo se caracterizan los chinos, y es un tópico y un mal dicho, es por trabajar como chinos.
Yeah.
Es decir, lo que está produciéndose con el tema del coronavirus a nivel interno es un reforzamiento del sentimiento nacional. Este sentimiento nacional que se intenta socavar desde fuera, y por eso se habla constantemente de coronavirus China, y no se hizo con la peste porcina de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que se está haciendo es reforzar el sentimiento nacional hasta extremos que están empezando a ser casi casi épicos. Por ejemplo, ahora mismo, cuando estamos hablando, hay cerca de 10.000 voluntarios de personal sanitario, médicos, enfermeros, enfermeras, médicas, todo el mundo, que ha ido, como digo, voluntarios a controlar el virus y a trabajar en el tema del virus en la zona de Wuhan y en la provincia de Hubei. Que 10.000 personas voluntarias, estoy jugando el pellejo, porque ellos, como pasa con el médico este y como pasa con otros, corren el riesgo de verse afectados también y, consecuentemente, morir. Si esta gente da ese paso, es evidentemente... por dos razones. La primera, porque se ha reforzado el sentimiento nacional, y segundo, dar una respuesta evidente a Occidente de cómo son los chinos.
Uh-huh. Alberto, muchísimas gracias, como siempre, por tu análisis, por dar ese otro enfoque a la realidad que nos alumbra en muchas cosas, y espero que, como en un mes más o menos, pues volvamos a contar contigo para hablar de otro tema o para seguirle la pista a estas cuestiones. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Siempre es un placer. Hasta luego.
Hasta luego.